La Voz de América presenta.
Hola, les saluda Belén Mora desde Washington. ¿Qué tendremos hoy en Visión 360? Un espacio sin etiquetas.
El rodeo gay comenzó como una especie de lucha por nuestros derechos porque no éramos aceptados en los rodeos regulares.
Donde los participantes demuestran su destreza dentro y fuera de la arena.
Que mi generación va a ver los glaciares desaparecer de los Andes.
El cambio climático acelera el deshielo del último de los glaciares de Venezuela. Un extraño fenómeno.
Lo que más me ha impactado es ver que hay algunos que aún conservan las uñas, el cabello, las pestañas.
Conoceremos un pueblo en Colombia donde los difuntos se resisten a morir. Un clásico que se mantiene.
Por un dólar, la verdad, panza llena, corazón contento.
Le contamos sobre la pizza a un dólar que se resiste al paso del tiempo y a la inflación. Esto y más en Visión 360. Acompáñenme. En la defensa de sus derechos, la comunidad LGBTQI+ en Estados Unidos se hace escuchar, esta vez desde la arena de un rodeo donde exponen sus habilidades de vaqueros y vaqueras sin etiquetas. Natalie Salas Huaitero nos lleva hasta Oklahoma para revivir el evento anual del rodeo gay.
Bienvenidos a la competencia final mundial de la Asociación Internacional de Rodeo Gay.
He estado involucrado con la IGR por más de 30 años. Vivo en el sur de Texas, a unas 2 horas de aquí. Crecí en las afueras de Chicago, en los suburbios. Supe del rodeo gay cuando vivía en Los Ángeles. Era una especie de nicho que me faltaba y me encontré con un gran grupo de personas.
Años 70, que se realizó para recolectar dinero para colaborar en una cena de acción de gracias comunitaria en Reno, Nevada, es un evento anual que está arribando a su 50 aniversario.
Con el comienzo de la pandemia del SIDA, el rodeo ayudó mucho a recaudar dinero para las personas afectadas por el VIH.
Gay me apoya como mi familia. Mi familia me echó porque soy gay.
Viví como heterosexual hasta los 40 años. Tengo dos hijas. Entre más gente sepa que soy homosexual, es un peso menos que llevo encima.
Aquí todos somos muy cercanos y no importa si has estado aquí durante un año o 40 años. A todo el mundo se le trata más o menos igual, y es un sentimiento agradable.
De hecho, soy una de las personas heterosexuales en el rodeo, y entré solo para entrenar, y conocí gente increíble y amigos increíbles que se convirtieron como parte de mi familia, y nunca he dejado de venir.
Cuando estoy cerca de mis caballos, me entrego. Siento paz. Competir es apasionante. Estar en el lomo de un caballo a 30 millas por hora o más es muy divertido.
Y cuando estás en el rodeo, es como que si ellos cuidan de ti también, ¿no?
Es un equipo. Un amigo mío describe las carreras como un juego de baloncesto. Entro y tengo el balón. Cuando llego a la barrera, le paso el balón y le dejo hacer su trabajo. Koda es el tipo de caballo al que apenas tienes que tocarlo y mantenerte alejado de su cabeza, mantenerte alejado de su espacio y dejarlo hacer su trabajo y él lo hará.
El rodeo gay comenzó como una especie de lucha por nuestros derechos, porque no éramos aceptados en los rodeos regulares.
Podríamos ser tu vecino. Y no, no queremos mejores derechos. Solo queremos igualdad de derechos.
Siendo de la comunidad LGBTQ, ya sabes, necesitas un lugar seguro para ser vaquero o vaquera.
Hay muchas personas que se sienten atrapadas o que son diferentes y no se sienten cómodas. Todos deberían ser como son.
Esta pieza es apenas un adelanto de un documental original sobre el rodeo gay en Estados Unidos que muy pronto estará disponible en BOAMÁS y en todas las plataformas de La Voz de América. En breve conoceremos un pueblo en Colombia que encierra un misterio. ¿De qué se trata? Detalles al regreso.
Mi carrera ha recibido muchísimas amenazas de muerte.
Periodismo, la prensa libre importa.
El rol de los periodistas es ejercer el rol del perro guardián de la democracia.
Disponible en vozdeamerica.com.
¿Quieres mantenerte informado de primera mano? Únete a nuestro canal de WhatsApp, lo que ocurre en Estados Unidos, América Latina y el mundo, directamente a tu celular. Escanea el código que ves en pantalla y conéctate con las noticias para recibir información veraz y balanceada. Noticias de última hora, reportes originales y verificación de información. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Soy Jorge Agobián, corresponsal de La Voz de América en la Casa Blanca. Nuestro trabajo es conectar a Latinoamérica con Washington. Aquí somos la voz, oídos y ojos de nuestro continente para reportar lo que se decide en Estados Unidos e impacta en nuestros países. Traemos a esta sala de prensa las preguntas que la gente se hace y hablamos en un lenguaje sencillo para explicar las políticas globales, sus defensores y detractores. Y lo entregamos a nuestra audiencia para que saque sus propias conclusiones. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Nosotros no somos ninguna oposición. La prensa no es ninguna oposición.
Periodismo, la prensa libre importa.
Entonces hay un poco de tema también de amenazas, ¿no?
Disponible en vozdeamerica.com.
¿Cómo decidió este grupo de hombres no acabar con la civilización? Presentamos De Yalta a Malta, una serie documental que analiza las relaciones y amistades entre los líderes de la Guerra Fría. ¿Cómo interactuaron? ¿Cuándo se conocieron? ¿Y llegaron a discutir el destino del mundo? Es un lado de la historia que usted necesita ver. De Yalta a Malta. Vea los 5 episodios ahora mismo en VOA Plus.
Seguimos en Visión 360. En Colombia existe un pueblo que alberga un gran misterio. El lugar conocido como el Pueblo de las Momias ganó notoriedad debido a que los difuntos aparecían momificados de manera natural y sin ningún proceso químico. Un fenómeno difícil de explicar, como nos cuenta Jair Díaz.
Vida, lo único seguro es la muerte. Una aseveración que en el municipio de San Bernardo de Cundinamarca parece ser desafiada. Ubicada a casi 100 kilómetros de Bogotá, la población de San Bernardo es un enigma. Los difuntos no se convierten en polvo. Los cuerpos se preservan de la descomposición de manera natural, por razones aún desconocidas, aunque surgen algunas teorías.
Es que el proceso de momificación se debe entonces a la sana alimentación.
La primera momia fue descubierta hace más de 60 años cuando trasladaron los cuerpos al nuevo cementerio de la población. Asombrados ante tal fenómeno, decidieron crear un mausoleo para guardar los cuerpos en unas urnas de cristal bajo el consentimiento de los familiares.
Vamos a encontrar una exposición que consta de 14 cuerpos de habitantes del municipio de San Bernardo que sin un proceso artificial hoy pueden permanecer acá en estado de momificación.
Un lugar lleno de misterio donde, según Rocío Vergara, los muertos se rehúsan a morir.
Entonces, las familias saben que sepultado el cuerpo acá va a tener una permanencia mínimo de 4 años, máximo de 6. Una vez se cumplió ese tiempo, ellos vienen al proceso de exhumación que lo realiza el operario del cementerio, y si el cuerpo es identificado como un cuerpo en estado de momificación, ellos deben tomar una decisión entre si permiten o no que el cuerpo pueda estar en exposición.
Desde la ciencia y gracias a estudios previos sobre este fenómeno, especialistas consideran que además de la comida, el clima sería otro factor al que atribuyen la momificación natural.
Es mucho más las condiciones de la tierra, que es una tierra seca y absorbe muy fácilmente la humedad de los cuerpos. Y segundo factor es el ambiente de aire seco.
Entre 1963 y 1964 empezaron a aparecer las momias. Los cuerpos eran desenterrados por sus familiares para exhumaciones y aparecían secos, casi totalmente preservados, lo que sigue llamando la atención de propios y turistas.
Lo que más me ha impactado es ver que hay algunos que aún conservan las uñas, el cabello, las pestañas. Algunos se les alcanzan a ver hasta la parte blanca de los ojos.
Al menos, hasta el momento, San Bernardo es la única población en Colombia donde se presenta este fenómeno.
Saber que nosotros también algún día llegaremos a tal vez no a ser momificados, pero también vamos a irnos de este mundo.
Porque es que una cosa es verlo de pronto en periódicos, en publicaciones, otra cosa es estar acá.
Este fenómeno no solamente sucede en Colombia. En Guanajuato, México, se presenta esta misma momificación, región del país norteamericano donde se encuentra la mayor colección de momias en exhibición que hay en el mundo. Jair Díaz, Voz de América, San Bernardo, Cundinamarca, Colombia.
Aunque pueden despertar miedo al punto de que existe un tipo de fobia especialmente dedicada a ellas, las arañas podrían convertirse en grandes aliadas. Desde combatir los desequilibrios del medio ambiente hasta regenerar tejido humano. Óscar Zurbarán nos habla de las curiosidades de estas pequeñas criaturas.
Esta es una telaraña más un poco...
¿Qué sabemos de las arañas? Quizás solo lo básico, que son animales que se mueven muy rápido, que tienen 8 patas y que es objeto de una de las fobias más comunes. Expertos han identificado más de 50.000 especies de arañas que van desde un tamaño milimétrico hasta tarántulas que pueden llegar a medir 30 centímetros y son capaces de alimentarse de aves y roedores. Pero más allá de sus características físicas, la ciencia estudia el uso de su seda en la medicina regenerativa. Desde hace varios años, países como Alemania han experimentado con los hilos de la tela de araña para reparar el daño de tendones y nervios, además de estudiar su uso en implantes cerebrales, reparaciones óseas y regeneración de cartílagos y piel.
Y particularmente porque sus propiedades biodegradables y que al no ser rechazado por el sistema inmune del paciente lo hacen ideal.
Pero son otras áreas de investigación las que se llevan los recursos.
A pesar de que es muy poco el porcentaje de arañas que son peligrosas para la salud humana, o sea, el porcentaje me atrevería a decir que es menos del 5% de las más de 52.000 arañas descritas. Entonces hay muchos estudios que se han direccionado hacia esto, ¿no? En encontrar cómo funcionan los venenos de las arañas, cómo pueden combatir estos síntomas.
Otra área donde el estudio de estos animales cobra gran interés es en el combate del cambio climático. Las arañas conforman la barrera más importante contra las plagas, siendo las principales depredadoras de insectos dañinos para la salud del hombre y las plantaciones en los campos.
Los mosquitos son los animales que transmiten más enfermedades a nivel mundial, entonces son un factor importante. Las arañas tienen ese papel ecológico que es controlar la población de insectos en general.
Así que, más allá de la repulsión que puedan generar, los científicos afirman que las arañas no persiguen a los humanos. Más bien tienden a huir o a mimetizarse como mecanismo de defensa contra su más grande depredador.
Podría decir que algunas personas las consideran feas, que no son muy llamativas en cuanto al ojo humano, entonces pues ahí ya se se crea una repulsión.
Miedos a seres que para la ciencia son objeto de fascinación. Un estudio publicado en una revista de investigación biomédica y biológica refiere que la seda de las arañas contiene grandes cantidades de vitamina K y sirve de estimulante del sistema inmunitario. Un punto más a favor de estos animales. Oscar Zurbarán, Voz de América, Panamá.
Al regreso, los esfuerzos para frenar el deshielo de uno de los últimos glaciares de Venezuela. Esto es Visión 360, quédese con nosotros.
Desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieras, donde quieras y como lo prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
A lo largo de mi carrera he recibido muchísimas amenazas de muerte.
Periodismo, la prensa libre importa.
El rol de los periodistas es ejercer el rol del perro guardián de la democracia.
Disponible en vozdeamerica.com.
Soy Gonzalo Abarca, presentador de La Voz de América. Cada semana, desde nuestro programa Foro, programa de análisis y debate, vamos más allá de la noticia, con los temas de interés que ocurren en Estados Unidos e impactan en toda la región. Desde La Voz de América, tengo el privilegio de moderar debates y confrontar ideas diferentes. Así nuestra audiencia se puede formar su libre opinión y tomar sus decisiones bien informadas. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
El crimen organizado asesinaba a los chicos y luego cremaba los cuerpos.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Latina.
Así que es complicado hablar acá de libertad de expresión.
Disponible en vozdeamerica.com.
Soy Diva Lizeth Cash, periodista y presentadora de La Voz de América. Ir más allá de la noticia, escuchar las voces de las minorías y de las comunidades más vulnerables para informar sobre sus necesidades y logros es mi pasión. Desde Washington, visibilizar la diversidad étnica de Estados Unidos y de la comunidad hispana es parte de una pasión que compartimos en La Voz de América, donde la prensa libre importa.
Venezuela será el primer país de Sudamérica en perder sus glaciares como consecuencia del cambio climático. Aunque es imposible evitar que desaparezcan, el país trabaja en un plan para desacelerar el deshielo. Adriana Núñez Rabascal nos cuenta de qué se trata.
Este pico aquí es este. Fíjate dónde llegaba la nieve llegaba hasta aquí.
De aquella masa blanca que coronaba las montañas de los Andes de Venezuela, solo quedan fotografías e historias.
Mi primera montaña fue el Pico Humboldt, que hoy es el hogar del último glaciar de Venezuela.
Elena Carpio recuerda así cuando en 2013 atravesó la Sierra Nevada venezolana.
Y esa vez había que ponerse unos crampones, que son unas máquinas que te pones en los pies para poder tener tracción en el hielo, y piolets porque había tanto hielo que tenías que atravesar el glaciar para llegar a la cumbre.
Pero el paisaje cambió apenas 5 años después.
Y voy en 2018 y lugares que yo recordaba que estaban llenos de hielo eran pura roca. No tuve que atravesar el glaciar para llegar a la cumbre.
Investigadores venezolanos calculan que hace poco más de un siglo, los glaciares de la cordillera andina venezolana ocupaban un espacio equivalente a 300 canchas de fútbol, pero hoy esa medida se reduce a 2.
Se ha perdido el 99% de la superficie que había en 1910, ¿no?
La temperatura global ha aumentado alrededor de 1 grado centígrado desde comienzos de la revolución industrial, de acuerdo con científicos. Y aunque parezca poco, este indicador es crucial para este tipo de ecosistemas.
Entonces, digamos que progresivamente hemos venido perdiendo picos que tenían glaciares y que ya no los tienen, ¿no?
El Estado venezolano anunció a finales de año que prevé prolongar la vida del glaciar con un manto térmico, siguiendo la experiencia de otras naciones.
En Francia, en Suiza, Rusia, China, que han estado colocando un material geotextil que permite, de alguna forma, mantener la temperatura de la zona y evitar que se termine de derretir todo el glaciar.
En las últimas décadas, la velocidad a la que se va derritiendo el glaciar se ha multiplicado por 10.
Mucha gente que sube al teleférico de Mérida subía con la esperanza de ver el glaciar, y hoy en día tú puedes subir la gran mayoría de los días del año, vas a subir y no vas a ver nada de nieve, ¿no?
Mérida es justamente la casa de ese último glaciar y es conocida también como la ciudad de las nieves eternas, un título que Elena y otros montañistas y fotógrafos buscan preservar, al menos en la memoria histórica de Venezuela.
Los glaciares hay que registrarlos para recordar que existieron, porque la realidad es que mi generación va a ver los glaciares desaparecer de los Andes.
Que buena parte del hielo desaparecerá del lugar es un hecho irreversible, dejando atrás los tiempos en que la cordillera fue escenario de campeonatos de esquí, pero allí mismo surgirá una nueva vida a la que los científicos intentan anticiparse.
Pues obviamente se gana un espacio donde antes había hielo y ahora hay la oportunidad para que se desarrolle un nuevo ecosistema desde cero, y eso es justamente lo que nosotros hemos venido estudiando.
Después de Venezuela, Colombia podría ser el segundo país de Sudamérica en ver morir sus glaciares a finales de este siglo, también por el cambio climático. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
En sociedades donde las mujeres tienen menos oportunidades que los hombres, capacitarse y aprender destrezas es fundamental. Néstor Aguilera nos lleva hasta la Amazonía ecuatoriana para conocer historias de mujeres que llevan sus emprendimientos a otro nivel.
En Ecuador, 50% de los negocios en etapas iniciales corresponden a mujeres, pero apenas 38% logra sostener su emprendimiento por más de 3 años. Así lo revela el Global Entrepreneurship Monitor GEM 2019-2020. Y son esos factores los que llevaron a Alexandra Martínez, una indígena de 38 años perteneciente a la etnia Shuar en la Amazonía ecuatoriana, a buscar nuevas herramientas para su negocio, mediante el cual elabora artesanías y adornos propios de su cultura.
Y una de las cosas que nosotros aprendimos aquí es de que nosotros no debemos olvidarnos de nuestra cultura.
Una historia similar es la de Alicia Anguieta, que trabaja también en la elaboración de artesanías y quien a los 64 años y con 3 hijos dice querer seguir aprendiendo.
Porque no porque yo tenga mis años quiere decir que yo siga, o sea, yo sepa todo. A lo contrario, sigo aprendiendo.
En América Latina, 1 de cada 2 personas trabaja en la informalidad, lo que aumenta entre 3 y 4 veces las posibilidades de vivir en la pobreza, según datos de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Justamente realidades como estas, marcadas por la falta de oportunidades, llevaron a un grupo de empresarias agrupadas en una empresa social a trabajar en una iniciativa que permita capacitar a mujeres en situación de vulnerabilidad.
Básicamente nuestro propósito es acoger y acompañar a los diferentes agentes de cambio para generar una América Latina más regenerativa, más equitativa.
El proyecto se ha trazado como meta llegar al menos a 10 ciudades del Ecuador y capacitar a 600 mujeres.
Que nuestras emprendedoras, al venir de situaciones vulnerables, necesitan también tener este acompañamiento para fortalecer su espíritu.
Esta iniciativa, que se extiende por 8 semanas en cada ciudad, no solo busca identificar a mujeres en condición de vulnerabilidad, sino aquellas cuya condición sea más compleja, como la de las personas con discapacidad.
Yo sé que tengo una limitación, una discapacidad, pero no es un impedimento para poder superarme.
En medio de una marcada crisis económica, en la que los recursos son escasos a nivel público en el país andino, con un déficit fiscal de más de 5 mil millones de dólares, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, busca incrementar su apoyo a través de la cooperación con empresas sociales.
Todo esto son inversiones no reembolsables. Estamos enfocando una gran parte de nuestros proyectos, como te decía, al nivel local. Entonces vamos a trabajar en las comunidades, con los municipios, con los gobiernos locales y ahí a lo largo de todo el país, en la sierra, en la Amazonía, en la costa, en Galápagos.
La iniciativa cuenta con financiación para los próximos 2 años, con la intención de promover un impacto económico duradero en sus comunidades. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
Quédese con nosotros porque al regreso les contamos acerca de un clásico de Nueva York que se resiste al paso del tiempo y a la inflación.
Soy Verónica Villafañe, corresponsal para La Voz de América en Los Ángeles. La Voz de América me ha dado el espacio para contar las historias de personas excepcionales y continuar informando sobre las noticias más importantes y relevantes para nuestra audiencia, presentando los hechos de forma imparcial y con fuentes confiables, principios fundamentales del periodismo. Por eso valoro trabajar con La Voz de América, donde la prensa libre importa.
Actualidad.
Que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día.
Intentan sacarse de encima a trabajadores.
Análisis. El cambio climático está teniendo muchísimos impactos.
Que afecta siempre a los más vulnerables.
La región necesita ayuda.
Debate.
Proteger a las escuelas con armamento.
Es una total ridiculez, algo inverosímil.
Con la información más allá de los titulares. Todas las semanas por La Voz de América.
Desde Washington, le saluda Gonzalo Abarca.
Soy Claudia Saldaña, corresponsal de La Voz de América en El Salvador. Ejercer el periodismo es un desafío que crece constantemente frente a la complejidad del escenario político de mi país. Presentar todas las voces, todos los ángulos y el contexto nos permite ofrecer a ustedes, nuestras audiencias, un panorama más completo de nuestra realidad. La imparcialidad está en el ADN de la VOA y me siento orgullosa de ser parte de este gran equipo de profesionales que demostramos cada día por qué la prensa libre importa.
¿Quieres mantenerte informado de primera mano? Únete a nuestro canal de WhatsApp, lo que ocurre en Estados Unidos, América Latina y el mundo, directamente a tu celular. Escanea el código que ves en pantalla y conéctate con las noticias para recibir información veraz y balanceada. Noticias de última hora, reportes originales y verificación de información. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
La pizza a un dólar de Nueva York se destaca como una solución cotidiana y como un testimonio de la resistencia frente a los embates económicos. Para descubrir su secreto, Alex Swark nos lleva en un recorrido por las calles de la gran.
Vamos a probarla.
Vamos
a ver si vale la pena la famosa pizza de dólar de Nueva York. 100% sincero, no es mala. No es la mejor pizza de tu vida, obviamente, pero por un dólar, la verdad, panza llena, corazón contenta.
Igual de buena, pero es aquí nada más, porque en algunos sitios subió un poquito más. Pero queda muy poco ya, 99.
96.
Pero es la de queso.
Es la de queso, está sola.
Pero sí, riquísima.
Cuéntame el sabor. Peque.
¿Sabe?
¿Sí? Y bebida y pizza, ¿cuánto te salió?
$3.
Una experiencia que nació aquí, en la pizzería Lombardi, la primera de todo el país ubicada en la pequeña Italia, en la ciudad de Nueva York. Es que en 1905, los cocineros de la época idearon dividir la pizza en trozos y venderla a 5 centavos cada una para ofrecer una solución a los difíciles tiempos que atravesaba Estados Unidos. Si bien los tiempos han tenido sus altos y bajos, lo que no parece variar es la receta de la que ya se conoce como la pizza neoyorquina.
Obviamente la masa es súper fácil. 4 ingredientes, harina, agua, sal y levadura. Un poquito de azúcar si querés, algunos le ponen aceite, aceite de oliva, eso depende de cada uno, pero es muy fácil y aparte económica, ¿no? La salsa obviamente depende de cada uno, ajo directo de la lata, tomate fresco, bla, 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 orégano. Y bueno, y queso obviamente también. Sí, este queso es procesado obviamente, se nota la cantidad de grasa que tiene, pero bueno, por un dólar.
Pero no todo radica en el sabor. Parte de la clave de su éxito está en su precio, competitivo y perenne a pesar de los cambios de la economía. Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, los alimentos en el último año sufrieron un incremento del 5.8%. Y a pesar de estos números, ¿cómo consigue mantenerse la pizza a un dólar en la Gran Manzana?
Que el promedio de un slice de pizza aquí en Nueva York es como más de $3. So, estos sitios que tienen de 99 centavos lo están haciendo, suministros son bajo precios, el queso también que compran es bajo precio. Puede ser peor calidad de algunos otros sitios, pero no es indicación que no es bueno, es simplemente es diferente. Y si tienes gusto para un buen pizza, nunca comerás algo de 99 centavos.
¿Cuánta pizza se consume en Estados Unidos? Pues más de 3,000 millones al año, según la Asociación Nacional de Operadores de Pizza. Una cifra que no solo nos habla de los números, sino de una conexión profunda con esta delicia que ha encontrado su hogar en el corazón de los estadounidenses.
Desde que llegué aquí hace 2 meses, sigue manteniendo económico y es rico.
La pizza de dólar emerge como más que un simple platillo. Es un relato de resistencia, un abrazo cálido en medio de los desafíos económicos. Desde las calles impregnadas de aroma a pizza, sigamos explorando y deleitándonos con la auténtica esencia de la pizza de dólar. Un capítulo culinario que sigue escribiendo su historia en la Gran Manzana. Desde New York, Ronen Suark, Voz de América.
Así llegamos al final de Visión 360. Gracias por acompañarnos. Puede encontrar estas y otras historias en www.vozdeamerica.com y en nuestras redes sociales @Voz de América. Les acompañó Belén Mora. Hasta la próxima.